llegó el momento esperado de lo inesperado.
Con ustedes,
una Soda Express. Bienvenidos.
Hace más de un año, un equipo humano se preparaba para el evento deportivo más importante realizado en nuestro país. Lima 2019, historias de voluntarios. Conoce las historias de los que estuvieron desde adentro y lo que vivieron en el día a día de los Juegos Panamericanos. Esto es Lima 2019, historias de voluntarios en una Soda Express.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Yelce Ramírez. Y en esta oportunidad tenemos una edición especial de Una Soda Express. Pero como siempre, siempre estoy acompañado de mi partner, Lisandro Sicha. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
Hola, Yelce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente regresa Una Soda Express. ¿Después de cuánto tiempo que no hacemos Una Soda Express? La verdad que... mandar un saludo, ¿no? Mandar un saludo a Araceli, que con ella hacíamos una Soda Express también, así que nada, en este caso quedamos los dos. Espero que pronto vuelva a juntarse para hacer los tres, ¿no? Porque así, de hecho que se necesita una dama se necesita aquí, entre estos dos conductores de hoy en día. Así que Yelsin, tenemos una invitada muy especial, dado que hace aproximadamente ya un año, bueno, supuestamente... El día 26 de julio del año pasado se realizaron los Juegos Panamericanos 2019, uno de los mejores juegos a nivel americano y que era una de las cosas para poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya está pronto a llegar, ¿no?
Así es, y como lo pusíamos en la cuña de inicio, pues tendremos historias de voluntarios que han vivido esta experiencia más adentro. Así que en esta oportunidad, me siento muy contento en esta oportunidad que tenemos a Sandra Andagua, que nos ha dado su tiempo para poder estar hoy con nosotros. Así que le damos la bienvenida.
¿Qué tal, Sandra? Un fuerte aplauso a Sandra. Fuerte. Bienvenida a Una Soda Express. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Bien, todo bien en casa. Ahora, y de verdad, agradecerles querer escuchar un poco de mi experiencia. En verdad, es bastante, para mí fue bastante gratificante, fue muy hermoso vivir esa experiencia, y pues, qué mejor compartirla, ¿no?, con otras más personas. Genial.
Gracias. Nada, más bien agradecerte a ti nuevamente por el tiempo que nos estás brindando el día de hoy. Bueno, aproximadamente hace un año viviste esta gran experiencia, porque nosotros los que hemos sido espectadores a través de las pantallas sobre lo que es los Juegos Panamericanos 2019, teníamos una emoción muy grande, ¿no? Porque vivimos emociones dado que hemos ganado muchas medallas y en la cual, a pesar de esas emociones, no se compara con las emociones que ustedes han vivido en carne propia lo que es cerca de los Juegos Panamericanos. Coméntanos un poquito, ¿cómo ha sido así la convocatoria para para todos los chicos voluntarios para que puedan participar en estos Juegos?
Bueno, para los voluntarios fueron ya con 3 meses anticipados. Los Juegos empezaron en julio. Las convocatorias empezaron ya desde febrero, enero. En mi caso, yo participé para las ceremonias de inauguración y también fui voluntaria en el área de servicios médicos en la sede de Costa Verde. Entonces, para ambos ya las convocatorias empezaban antes, ¿no? Por el tema, por ejemplo, en el caso de las ceremonias, había un casting donde estaba... quienes lo dirigían, en este caso era Vania Macías, y también sus integrantes, la compañía de Uno, ¿no? Que fueron ellos encargados de realizar las coreografías y todo eso, ¿no? Que en realidad fue bastante bonito. Y por parte de Lima 2019, en el caso de los voluntarios, ellos, la convocatoria empezó también igual antes, había que hacer, te daban capacitaciones previas, y de acuerdo a eso, los voluntarios de la ONU venían y te evaluaban, ¿no? Para ver si realmente uno podía aportar, porque en realidad era un trabajo bastante, que mandaba bastante tiempo, ¿no? Y obviamente que no te lo iban a pagar por mismo que eres un voluntario. Entonces necesitaban personas que de verdad tengan esa vocación de servicio, ¿no? No solamente hacia compañeros entre nosotros, sino también hacia los mismos deportistas que vienen de otros países, y de igual manera cuando fueron los Juegos Parapanamericanos, ¿no? Entonces era eso.
Claro. Claro, tú mencionabas acerca de esos dos aspectos, tanto del tema de divulgación, lo cual ahorita vamos a tratar, y además de la parte médica. Tú te dedicas también ¿cuál es tu carrera?
Yo estoy estudiando medicina, uh-huh. Estoy ahora en octavo ciclo, uh-huh. Por temas de mi carrera, yo decidí postular para el área de servicios médicos, ¿no? Donde sí aprendí bastante, y te topas con personas que, o sea, te enseñan durante el proceso, porque estás varias horas ahí, te enseñan, en mi caso, técnicas, etc. de cosas, ¿no? Y te llevas también una experiencia con las personas que nos visitaban en el tópico.
Así es, por lo que, bueno, estamos cerciorándonos que se iniciaron el 11 de septiembre de 2018 y culminaron el 22 del año 2019 las convocatorias, aproximadamente una cifra de 6.110 con registrar sus datos completos, 9.984 personas que mostraron interés en aquel momento también. Ahora, de todos los chicos que se han inscrito, ¿cómo ha sido el proceso de preparación? ¿Cuál ha sido la preparación tuya? ¿Han tenido diferentes formas de preparación o todos han recibido la misma? Cuéntanos un poquito al respecto sobre eso.
Bueno, al principio sí, todos recibíamos la misma capacitación, que era principalmente conocer la historia de los juegos, ¿no? Porque esto no viene, o sea, no es de ahora, ¿no? Viene ya desde hace bastante tiempo. Empezaba con la historia en Grecia y así con todos los juegos que empezaron a darse en varias partes del mundo. Y luego, ya según al sector que uno postulaba, te daban la capacitación respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una compañera que estuvo en el área de deportes, donde ahí más o menos se enseñaban el tema de, por ejemplo, cuando un deportista se lesionaba, cómo uno tenía que acudir, qué era lo que necesitaba tal deportista de cada disciplina, qué era lo que uno tenía que alcanzarle. En mi caso, nos enseñaban códigos, ¿no? Por ejemplo, si vemos, o sea, estaba a la cabeza, era un médico, luego una enfermera, un paramédico, y de ahí venía el voluntario. Entonces, ¿qué objetos llevar? Era el médico quien te decía, ¿no? Por ejemplo, ve algún tipo de lesión bastante básica, decía, bueno, hay que llevar esto, y así, ¿no? Entonces, al principio sí tenemos que conocer todo, los valores incluso de Lima 2019, cuál iba a ser el legado, y después ya cada uno, después las capacitaciones posteriores fueron un poco más personalizadas.
O sea, ya fueron por cada área, que es lo que comentas. Aparte de la parte médica, ¿cuál fue la preparación en el caso de la inauguración? Comentabas hace un momento que estabas en el elenco o con el elenco de Vania Macías preparando el tiempo de o preparando lo que es la ceremonia de inauguración. ¿Cuál fue? Bueno, aparte del proceso, ¿qué detalles o qué fue? ¿Cuál fue una de las de la experiencia que te marcó en este proceso de preparación en el caso de la inauguración?
Bueno, Bueno, ahí, bueno, la mayoría pasamos por casting, eran en varios puntos de Lima, y bueno, después de eso, de acuerdo a tu, o sea, veía más o menos la fluidez de tus movimientos, ¿no? Si eras, si eras alguien que ya tenía tiempo bailando, entonces, según a eso, te colocaban en las distintas partes de la ceremonia, porque en realidad la ceremonia está partida en varias escenas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la escena de la Amazonía, la escena de cuando inicia la Lima Antigua, incluso la parte, incluso Gamarra también sale, ya, entonces son varias escenas. En mi caso, yo salí para la escena de Superfoods, que éramos varios voluntarios donde bailábamos, pero cada uno llevaba algún alimento típico de donde provenía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estaba en el lado de los japoneses. Entonces, parte de nuestras comidas también tienen fusión con cultura china, cultura japonesa, cultura afro, incluso con la cultura española, ¿no? Entonces, y así, iban también comidas de varios departamentos, entonces, y algo que también pasó ahí era que conocías personas de diferentes partes, pues, ¿no? Incluso hasta extranjeros. Parte de los coreógrafos eran extranjeros, ¿no? Algunos eran de Brasil, otros eran de España, otros eran de Estados Unidos. Entonces había, o sea, te topabas con varias culturas que era muy bonito, los ensayos, todo eso, y prácticamente estabas muchas horas ahí, entonces compartías con las personas y al final yo me gané ciertos amigos de ahí, ¿no? Que hasta ahorita conversamos y son buenas personas, ¿no?
Bueno, oye, dice que ha estado en la parte de asiática, pero no con, o sea, por algo debe ser, ¿no? Sí, a lejos se nota, ¿no?
Exactamente, claro, quedas por ahí, como tú comentas, tus rasgos físicos ayudaron también a que puedas encajar con ese momento de la ceremonia.
Sí, claro, yo también empecé a consultar porque veía varios compañeros de mi grupo que casi todos teníamos rasgos así, ojos jalados, y bueno, pues no, y resulta que también nos agrupaban por rasgos, pues no, para el tema de las fusiones de las culturas nos agrupaban por rasgos. Y bueno, y las otras personas que bailaban danzas típicas, la mayoría venía de asociaciones que bailaban danzas, ¿no? Una de ellas, yo tenía una amiga que pertenece a una asociación de su distrito, entonces ella la llamaron y bailó parte de la coreografía al inicio, donde salen los de la selva.
Claro, porque ese momento vino. Claro, aparte de que reunió las coreografías de las tres regiones, además, claro, como tú mencionas, se influyó tanto, o sea, la influencia que tiene la cultura del Perú, ¿no? En el caso del barrio chino, el caso también de la inmigración japonesa, y es bonito porque en los Juegos Panamericanos se trató de englobar todo eso, y ese concepto creo que era mucho mejor, no tanto por parte de un cubo nacional, sino por parte de alguien del exterior, qué es lo que ve, y en ese aspecto fue bastante bueno y preciso, efectivamente, por esa parte. Pero en esta experiencia de yendo a la parte de la inauguración, aparte de los amigos, ¿algún momento que te haya marcado de toda esa fiesta que se vivió en la inauguración?
Sí, me di cuenta que muchas personas, o sea, siempre que hay problemas en el país, la gente se dedica a criticar y algunos apoyan, a otros no. Y yo creo que ese día que fue la ceremonia, mucha gente realmente se dio cuenta que en realidad el Perú no solamente es problemas, ¿no?, sino también tiene tantas cosas que admirar. Y yo también me topé con eso, pues no, yo dije, pucha, o sea, mi país tiene tantas cosas, tiene comida tan rica, tiene una cultura es tan variada, y pues, o sea, conocer también nuestros antepasados, porque parte de la ceremonia también va narrando un poco acerca de todo lo que es Perú. Y y fue bonito. Yo cuando salí a escena, tanto para el pre-show, que fue un 24 de julio, y para el show, que fue el 26, el simple hecho de salir y escuchar a la gente que te anime, de verdad, es una experiencia que uno nunca olvida. Pues no, yo me aguanté las lágrimas, pero sí, una vez que terminó mi escena y se apagaron las luces, yo quise correr a llorar de la emoción, pero bueno, pues también había un tema de todo el maquillaje que se me iba a correr, entonces solamente tuve que contenerlo nada más, ¿no? Pero sí, fue una emoción bastante bonita que personalmente yo jamás olvidaré, ¿no?
No solamente acá a nivel nacional, sino también a nivel internacional, la inauguración no solamente de los Juegos Panamericanos, sino de los Parapanamericanos también causó mucho furor, dado que la biodiversidad que nosotros tenemos como país, obviamente ya sea en cultura, en tradiciones, danzas y todo ello lo que es comida, se reflejó en esta inauguración y en el cierre de ya sea de los Juegos para Panamericanos o los Panamericanos, obviamente, y que retumbó a nivel mundial. Y eso creo que para nosotros ha sido un boom, porque la verdad hemos combinado un poco de la tecnología, no todo ha sido todo algo tecnológico, obviamente que se necesita dentro de las ceremonias, sino que lo que marcó más que todo fue las vestimentas, las danzas, las costumbres, cómo se realizó la preparación, cómo los chicos estuvieron preparados, cómo hubo un orden, qué mensaje se quería brindar. Creo que todo conlleva hacia un punto, y ese punto era poder demostrar de que nosotros podemos hacer muchas grandes cosas si es que no los proponemos, ¿no? Y eso es lo principal ante todo.
Y si quieres saber más de nosotros, búscanos en nuestras redes sociales: Facebook como Una Soda Más, Twitter @más_soda, y en Instagram como Una Soda Más 2018. Escúchanos en Spotify y en nuestro canal de iVoox. Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.